José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de Tiempo de Juego. Saludamos, como siempre, a los oyentes que se incorporan de Radio Marca a esta transmisión. Y como decimos todos los sábados que tenemos la oportunidad de hablar con ustedes, tenemos la cabeza puesta siempre en los enfermos, el corazón en las familias y los amigos de los fallecidos y las manos tratando de sujetar, de ayudar a los que nos cuidan. Así estamos en España, entre la fase 0 y la fase 1, dando pasos hacia la nueva normalidad. Hay unas cuantas noticias del fútbol. Estamos en precompetición, muy pendientes de los positivos de coronavirus. Hoy hemos sabido que el jugador del Granada, Yangel Herrera, ha dado positivo en el test serológico. Se une así a Lodi y a Remiro como jugadores que deben guardar una cuarentena en primera división. En el Elche, equipo de segunda, ha informado Gerotormo que Jonatas sigue dando positivo. Jonatas dio positivo, el primer positivo que dio fue en el 15 de marzo y todavía da positivo. Tenemos noticias también del sindicato de futbolistas que no está muy contento con que se conozcan los nombres que han dado positivo. Dice que esto va contra la ley de protección de datos. Este es un debate interesante sobre si se deben conocer o no los nombres de los contagiados. Pero insiste el sindicato que llegaron a un acuerdo para que no se supieran. Es evidente que de momento los nombres que han salido a la palestra no han sido notificados por la Liga ni por los equipos de fútbol, sino gracias a la información que han dado algunos periodistas. Hoy han vuelto el Atlético de Madrid, el Valencia, el Granada, el Levante, el Eibar y el Mallorca. Y se ha conocido también que un Titi tiene una lesión de sóleo. El otro día era Jovic en el pie y ahora un Titi tiene una lesión de sóleo. Va a estar fuera un tiempo, veremos cuánto tiempo. Ya saben que un Titi está teniendo varios problemas físicos durante su estancia en el Barcelona. Hay dos noticias de fuera que llaman la atención de fuera del fútbol español. Una en Alemania. Han dado positivo dos jugadores del Dinamo de Dresden, equipo de segunda división. El equipo no va a empezar a jugar el sábado. Tienen que estar 14 días en cuarentena. Lo ha decidido, así se hace en Alemania, el Departamento de Sanidad de Sajonia. Se van a perder unos 4 partidos. O sea que va a quedar descompensada la segunda división alemana. Este es un riesgo que corre la Bundesliga también si pasa en un equipo de primera división. Y depende del departamento en el que se encuentre ese equipo. Y acaba de decir el presidente del Olympique de Lyon, Jean-Michel Aulas, que el día 7 de agosto se completa la eliminatoria de octavos de la Liga de Campeones contra la Juventus de Turín, el día 7 de agosto. Jean-Michel Aulas ha dicho además que, claro, que los equipos franceses, el Olympique de Lyon y el Paris Saint-Germain, están en desventaja con respecto a otros equipos. Veremos con los italianos, porque el ministro de Deportes de Italia está insistiendo que tiene muchas dudas sobre el inicio del campeonato. Están entrenándose individualmente, como aquí en España, pero no ve clara la vuelta al fútbol. Estas son así las noticias más importantes del fútbol. Y como siempre empezamos, a lo mejor es el último día que empezamos así, porque como el sábado que viene va a haber fútbol, va a haber Bundesliga, ya tendremos fútbol que ver. Pero hasta ahora hemos empezado todos los días, empezaremos también el sábado que viene seguro, con Maldini. Hola Maldini, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas, a ver si es verdad ya empieza la Bundesliga, parece que sí.
Oye, te he visto una promo que os han hecho ahí en Vamos.
Sí, hablando en alemán, ¿no?
Hablando en alemán, diciendo el nombre de Neuer, ¿no? Como Noia. Si te lo aprendieras, ¿no?
Neuer, como si me lo aprendiera de repente. Y luego también, no lo he visto todavía, pero sí. También grabé diciendo ya volvemos o algo así en alemán y estamos preparados en alemán, ya no me acuerdo cómo se decía, pero bueno.
Pero lo sabes, ¿no? Cómo se dice, ¿no? Por lo menos sabes cómo se prepara la vuelta en Alemania, ¿no?
Sí, eso sí, eso sí. Y además es que, bueno, miré cómo se pronunciaba y todo, y ahora ya no me acuerdo cómo era, ¿eh? Pero sí que, a ver, espero que haya quedado bien.
Oye, he buscado yo cómo es Maldonado en alemán.
¿Cómo
sabes?
Es?
Porque digo, lo mismo Maldonado tiene una palabra en alemán, y la tiene.
¿Sí?
Maldini no, Maldini es Maldini, ¿vale? Para los alemanes sigue siendo Maldini, pero ¿sí? Maldonado es Berfluch.
¿Ah, sí? Berfluch.
Sí, Berfluch. Berfluch.
Berfluch, mira.
O sea, que cuando se dirija a ti el que narre, que diga Julio Berfluch.
Sí, pero bien, empezamos ya con el Dortmund Schalke, que vaya partida a las 3:30 del sábado.
Sí, señor,
qué ganas,
sí,
qué ganas.
Bueno, antes de que llegue ese partido, que la Bundesliga es la primera gran liga y la primera europea que se había parado que vuelve, uh-huh. ¿Qué partido recomiendas ver en tu canal, en Mundo Maldini, en YouTube?
Pues mira, lo puse el viernes en directo entero. El partido es el del año 97. Cuando digo en directo, lógicamente del año 97.
Sí.
Quiero decir que lo puse según lo comentaba yo, ¿no? Un River Boca, para mí, de verdad, es el mejor clásico, el clásico más apasionante que han jugado River y Boca en los últimos 30 años, probablemente. No el más importante porque jugaron una final de Libertadores en Madrid, pero el más apasionante por las alternativas en el marcador, por todo lo que pasa. Es un partido increíble. El que no sepa el resultado, pues igual no se lo desvelo.
No se lo vamos a decir, no. Porque hay muchos goles.
Un partido es muchos goles,
sí.
Impresionante partido, de principio a fin, impresionante partido.
¿Qué año has dicho? 97.
Es el primer clásico de Riquelme.
Y Francescoli está...
Riquelme-Francescoli,
o sea, qué partidazo, sí, ¿no?
Impresionante. Juega Celso Ayala, que pasó por el Atleti, juega Cedrés, es un gran partido, es un partidazo espectacular.
Bueno, este está comentado por ti, me imagino, ¿no?
Sí, este lo comento yo, lo que pasa es que dejo mucho rato a Araujo y a Macaya, que son los narradores de Argentina, pero yo de vez en cuando entro, comento cosas, contesto a la gente, un poco cómo suelo hacerme.
Este
pero
es el sonido que tenemos de cuando se narró en Argentina. Centro,
vale. La bruca vértigo, un manquesar y se queda el cabezazo. ¡Gol! ¡De Celso Rafael Ayala! ¡De River!
Me encanta este narrador, ¿eh?
Mazar Araújo, un genio absoluto.
Muy bien,
el partido,
Julio,
es impresionante, la gente que se lo vea, porque merece la pena, ¿eh?
Es un partido, un partidazo, Riquelme contra Francescoli y muchos más, por ejemplo, jugadores que están luego en el fútbol europeo durante mucho tiempo, así que es para verlo y disfrutarlo, sí, en el canal de YouTube de Maldini, Mundo Maldini. Oye, que la semana que viene seguro que empezamos con la Bundesliga, te
¿seguro?
Cito a esta hora para hablar del Borussia Dortmund Schalke 04,
perfecto,
¿vale?
Comentaré eso y luego también haré el sábado en la Inter de Frankfurt, Borussia Mönchengladbach.
Tú vete poco a poco, ¿eh? No te escucha, poco a poco, no forcemos ahora en el inicio. Ah, mira, me dice Oliveros... Que ¿sí? Tiempo de juego en alemán es Spielzeit.
Spielzeit.
Sí, Spielzeit. Ya no, la pronunciación, yo lo digo como se escribe, pero la pronunciación ya eso tú, el próximo sábado. Un abrazo, Maldini.
Un abrazo, crack. Hasta luego.
Bueno, señores, es sábado en la noche y aquí en la radio, en esta, en el tiempo de juego, en la COPE, suena el Low and Behold.
Low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Antes de ir con las cosas del fútbol, que tenemos unas cuantas, me apetecía llamar a una persona, hemos llamado a mucha gente durante este tiempo, muchos deportistas, que no están en el foco permanente, pero que se han inventado la vida para no parar. Ahora ya han empezado a hacer sus cosas más o menos. Y bueno, una de las gente, llamamos a gente que se había buscado la vida, y una de las que se buscó la vida fue una subcampeona del mundo de triatlón. Es Judith Corachán. Hola, Judith, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
La llamamos un día porque ella podía correr y podía hacer bici con la estática y con la cinta, pero nadar era más difícil y se compró una piscina. Una piscina de estar de verano, de vacaciones, y se enganchó una cuerda al cuerpo y nadó hasta que esta semana ha podido nadar. Y te llamo, Judith, para que le cuentes a la gente, que yo te he visto, qué uh-huh. sentimiento tuviste cuando te fuiste al mar. Creo que fue, ¿cuándo fuiste? ¿El domingo o el lunes?
El lunes, que era el primer día
el lunes,
que podía.
Uh-huh. ¿Y qué sentiste cuando tocaste de nuevo el mar?
Bueno, pues una sensación increíble, una mezcla entre felicidad, libertad, pues la verdad que genial.
Emocionada, ¿no?
Sí, muchísimo. O sea, ya no es el hecho de nadar, lo que hablamos, sino el hecho de eso, de sentirte libre y hacer un poco lo que quieres y puedes sin restricciones.
Fíjate, Judith, qué sencillos somos. Ahora que la gente dice, ¿qué vas a hacer? Pues yo darle un beso a quien quiero, o tomarme una cerveza, o estar con un amigo, y tú tocar el mar, que lo tocabas habitualmente.
Sí, totalmente, sí. Ahora parece que las cosas, pues como tú dices, no, más sencillas, ahora son un mundo y lo valoramos muchísimo.
¿Qué has hecho con la piscina? La tienes ahí por si acaso, ¿no?
Bueno, la estoy ya vaciando.
¿Sí?
Poco a poco, pero bueno, utilizaré el agua para regar las plantas, así que voy a ir poco a poco.
¿Sabes que me acordé de ti el otro día? Porque estaba viendo una serie, y lo mismo, tú sabes que existe y no tenías acceso, y vi en la serie, si no lo has visto te mandaré un vídeo de la tele, uh-huh. Una de las puertas de la serie hace en una piscina con agua contracorriente lo que tú hacías con la cuerda. ¿Sabes que hay piscinas de esas o qué?
Sí, pues te voy a decir una cosa, que justamente después de que la gente viera mi noticia,
sí,
me han llamado dos empresas de nado contracorriente y me van a poner en piscina la piscina de mis padres, que
sí,
si todo, cuando podamos pasar a fase 1, que por desgracia pues tendremos que esperar, y poder visitar a familiares, pues me van a instalar un nado contracorriente y me van a patrocinar, así que la verdad que súper contenta,
bueno,
además
es que
del mar.
Sí, yo dudaba, Judith, si era ficción o era real, y a lo visto es que es real, pero eso es buenísimo, porque estás en el mismo sitio, nadando un montón y tal, y como si lo estuvieras haciendo en el mar.
Exacto, o sea, mucha más libertad, no como ir atado, o sea, y tú puedes poner el ritmo que quieras al agua contracorriente, o sea, tiene varias velocidades y la verdad que estoy deseando probarlo.
Pues sí, está muy bien. Mira, para lo que sirve este tiempo y las redes sociales, que fue donde vimos nosotros lo de que te habías hecho con la piscina. Muy bien. ¿Tu marido está de guardia trabajando o está en casa?
Pues está de fiesta, mañana le toca volver al
mañana
al
le
trabajo.
Toca volver. Un abrazo para los dos, un beso muy fuerte, Judith. Esperamos muchas que cuando gracias. Consigas un gran éxito en el triatlón, llamarte y darte la enhorabuena y recordar esa piscina, ¿eh?
Ojalá, muchas gracias.
Un beso, Judith.
Un beso, hasta luego.
Y ahora las cosas del fútbol. Bueno, vamos a darnos una vuelta por los tres equipos de los que tenemos constancia de que ha habido un positivo. Hoy ha vuelto el Atlético de Madrid. Desde ayer sabemos que Lodi no podía entrenarse. Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal? Buenas
hola,
noches.
Hola, ¿qué tal, Corro?
Ha quedado confirmado con la visita de todos los jugadores y que no estaba Renan Lodi, ¿no?
Sí, ayer lo contábamos, teníamos información de ese positivo, el único en la plantilla del Atlético de Madrid. Aunque matizábamos después de bucear un poco la información que de toda la plantilla había habido 10 jugadores, incluido Lodi, que en algún momento habían estado en contacto con el virus, pero solo Lodi dio positivo en el test del PCR y los otros 9 restantes ya dieron negativo, por tanto han estado hoy participando del grupo de trabajo. Un entrenamiento que ha sido, bueno, pues como todos los que estamos contando, ¿no? De los demás equipos, con un protocolo muy severo en cuanto a que van cambiados desde casa, hacen un recorrido muy concreto con sus vehículos hasta el interior de la ciudad deportiva, entrenan de manera individual máximo 6 por cada terreno de juego y luego vuelta a casa a ducharse porque no se comparte ninguna zona común, ni vestuario, ni otro tipo de instalaciones que tiene el Cerro del Espino. Mañana les ha dado libre el Cholo Simeone y volverán de nuevo el lunes a ejercitarse en la ciudad deportiva.
Lo di, remarcamos, asintomático, ¿no? Sin síntomas.
Asintomático, sí. Ha dado positivo en el PCR. Parece que nunca ha tenido síntomas e incluso nos comentan que fue hace ya tiempo cuando empezó a sentir alguna cosilla leve. Ha estado todo este tiempo en su casa sin ningún tipo de problema adicional, pero ha dado positivo, así que se queda en casa haciendo el trabajo que le ha mandado el profe Ortega, pero lejos del grupo hasta que acumule 2 negativos en el plazo de 72 horas, es decir, cuando se le empiecen a hacer las pruebas, la primera prueba negativa no será suficiente para volver al grupo y solo si acumula una segunda negativa en un plazo no superior a 72 horas, puede volver.
Muy bien, Antonio, gracias, un abrazo.
Vale,
Lodi es uno, el otro lo hemos conocido en el día de hoy, es en el Granada, es Yangel Herrera. Jorge de la Chica, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Corro. Pues fíjate, la noticia con la que nos hemos levantado. Ya anoche en Granada corría el rumor, pero faltaba el nombre del internacional venezolano Yangel Herrera, que ha dado positivo en este caso en el llamado test serológico. Es decir, está pasando la enfermedad, asintomático, se encuentra en su casa. Hoy, por cierto, ya es cuando el Granada ha comenzado a entrenar, toda la plantilla, menos el propio Yangel Herrera. Y estoy viendo imágenes del entrenamiento y son muy curiosas porque los jugadores entrenan individualmente, las instalaciones del Granada son magníficas. Es que tiene 4 campos de fútbol, uno al lado del otro, y se puede hacer de todo. Pero ver a los técnicos con el sol que está hoy pegando en Granada, con la mascarilla puesta, con los guantes, dirigiendo la sesión individualizada de cada uno de los jugadores, es cuanto menos un asunto singular. No hay ningún riesgo de salud para Yangel Herrera. Lo que ocurre es que aquí la noticia ha caído pues como una bomba, porque ya existía cierto pesimismo. Ayer se conocía que Granada, la provincia de Granada completa, no pasaba a la fase 1. Y esta mañana pues nos hemos encontrado con este positivo de Yangel Herrera. Lo más importante, el jugador está bien, asintomático, y cuando ya pase su cuarentena se incorporará al resto del grupo.
Gracias, de la Chica. Un abrazo, hasta luego. Yangel Herrera es el nombre que hemos conocido en el día de hoy. Ayer conocimos, con él abrimos el partidazo, el de Remiro, jugador de la Real, Marco Antonio Sande. Hola, Marco Antonio.
Gabón, Corro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Acaba de pronunciarse el futbolista.
Sí, hace unos minutos en las redes sociales, fotografía pelo al uno y montado en una bicicleta estática, agradecido todos los mensajes mensajes de ánimo que ha recibido desde que ayer contábamos la noticia en el partidazo. Recuerda que ha dado negativo en la prueba de reacción en cadena, en el PCR, y que lo único que tiene son unos restos de anticuerpos. Escribe que pronto pasarán y aparecerán otros que me dirán que ya estoy curado. Explica, añade además, en breve estaré de vuelta, ahora a seguir dándole duro a la bici. O sea, está fenomenal. De hecho, lo que más me ha llamado la atención de la imagen de Remiro son las 8 láminas que tiene en la pared, todas de la serie de animación Futurama. O sea, que el tío está bueno, encantado está con su confinamiento.
Ese es el detalle. Gracias, Marco. Un abrazo.
Un abrazo, Gur.
Sin ánimo de estigmatizar a nadie, porque es evidente que, afortunadamente, esta gente que es joven, parece que fuerte, no está teniendo síntomas tan graves como tiene otro sector de la población, y es una de las cosas que la AFE reflejaba en ese comunicado, que puede haber cierta estigmatización a los positivos o a la gente que no puede entrenarse como el resto, pero yo creo que debemos madurar en este sentido, en mi opinión, y tratarlo con la normalidad con la que se está produciendo, y más en esta gente que afortunadamente no tiene graves problemas de salud. Esto en lo que se refiere a los asuntos de positivos, de los test, y luego están las lesiones, que es posible que haya muchas durante este tramo, por lo menos hay estudios que apuntan de que va a haber bastantes durante este tramo. Los traumas son otra cosa, pero la hemos conocido en el caso de Jovic en el Real Madrid, pero hoy hemos conocido que un Titi tiene una lesión. Manolo Oliveros, hola, Oli, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro.
¿Qué le pasa a un Titi?
Pues se le ha visto entrenando, pero después del entrenamiento el Barça ha facilitado un comunicado médico donde se dice eso, que se le ha lesionado en el sóleo de la pierna derecha. ¿Sabes, como decías al principio, que ha sufrido mucho de las rodillas, sobre todo de la rodilla izquierda, que no pasó por el quirófano, que ha ido trabajando de vez en cuando, jugando y dejando de jugar? Pues bien, segundo día de entrenamiento y la primera lesión del Barça, la lesión de Umtiti en el sóleo de la pierna derecha.
Bueno, pues un tiempo, ¿no? No sabemos cuánto, pero
no sabemos.
Pero un tiempo fuera de los entrenamientos, lo mismo le da tiempo a volver a incorporarse antes de que comience la liga, que ya saben más o menos si todo va bien, aunque mañana sabremos a lo mejor la fecha exacta en esa conversación que va a mantener Javier Tebas, el presidente de la liga, con Juanma Castaño en el partidazo. Si todo va bien, a lo mejor es 20 de junio, más o menos, a ver si hay tiempo para que vuelva un Titi. Un abrazo, Oli.
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, les digo que ha entrenado hoy por primera vez el Atlético, el Valencia, el Granada, el Levante, el Eibar y el Mallorca. Y por primera vez ha entrenado en el día de hoy en segunda el Cádiz, el Almería, el Girona, el Mirandés, la Ponferradina, el Tenerife, el Málaga, el Oviedo y el Extremadura. Y el Cádiz es un equipo candidato clarísimo a estar el año que viene en Primera División. Nos atiende su portero Cifuentes. A ver cómo ha sido el primer día de esta nueva normalidad o nueva anormalidad. Hola, Cifuentes, portero. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo estás, hombre?
Bien. Bien, bien.
Estáis todos bien, afortunadamente, además, ¿no?
Hemos dado todos negativos, tanto cuerpo técnico como auxiliares, o sea que bien, contentos.
¿Hay algún caso en el Cádiz de alguien que ya lo haya pasado?
No, pero también hemos dado todos negativos.
Todos negativos, bueno. Sí. Lo importante es que estáis todos para entrenar. ¿Cómo ha sido, Cifuentes? ¿Cómo ha sido este entrenamiento? ¿Has visto alguna cosa diferente? Aunque el entrenamiento de los porteros a veces es muy individual, ¿no? Es más individual que el del resto de jugadores, ¿no?
Sí, bueno, diferente ha sido todo. Solo hemos estado 5 jugadores en el campo y por turnos. Es verdad que los porteros vamos de manera más individual, aunque siempre estamos los 3 porteros juntos entrenando con el entrado de porteros, y de esta manera solo estamos uno con él. Pues sí, todo muy diferente, pero he visto muchas sonrisas de gente que hacía un montón que no nos veíamos y he visto ilusión, la verdad. Los compañeros tienen mucha ilusión por esta nueva etapa, empezar y caminar poco a poco.
He visto a Cifuentes, por ejemplo, en el entrenamiento de Osasuna, que en el entrenamiento de porteros, el entrenador de porteros no tocaba el balón con la mano. Hay una especie de un cuadradito con una malla que te permite devolver el balón rápido. ¿Lo estáis haciendo así también vosotros o
bueno,
con guantes toca el balón el preparador o cómo lo hacéis?
Sí, creo que también han autorizado, bueno, lo han autorizado, que el entrenador de porteros, si tiene guantes, puede tocar el balón. Usamos un solo balón para cada portero. Bueno, todo el rato estamos con él y cuando terminamos de estar con él nos marchamos y luego viene otro portero con otro balón, se desinfectan todos los materiales que se han usado. O sea que sí, el entrenador de porteros, vamos, ya los usaba en temporada normal, pues ahora los usa y está cogiendo balón con las manos.
¿Tú te has visto cohibido a la hora de entrenar? Porque pues sería hasta lógico que no entrenara uno con la normalidad que lo hace habitualmente.
Pues no, la verdad que...
O sea, tú a tope, ¿no?
Tenía tantas ganas de ir y de encontrarme con la gente, de las sensaciones, de coger un balón, que he estrenado hasta guantes.
Sí.
Porque tenía un montón de ganas de volver a ponerme la ropa. Hemos tenido que ir desde casa cambiados, pero ya te digo, no me ha dado pereza ninguna, tengo muchas, muchas ganas.
Escucha, a tu edad Cifuentes, como cuando eras niño, con las botas y todo llenas de barro para casa, ¿eh?
Sí, sí, en el maletero, con las zapatillas, las botas, los guantes, tengo todas las cosas en el maletero, la ropa en casa. Por suerte nos la ropa que usamos nos la traemos a casa, la metemos en una bolsa y mañana la llevaremos para que nos la laven allí en el club. Pero tenemos otra muda aquí que la llevaremos puesta. Pero bueno, por suerte esa es la suerte que tenemos, que nos lavan la ropa ahí, pero todo lo demás como cuando éramos jovencillos. Bueno, cuando yo era joven que tenía que... Mi madre me echaba una bronca que no vea.
que le llevaban las rodilleras todas rotas de los pantalones, ¿no?
Y lleno de barro, bueno, una locura.
Cifuentes, ¿cómo te estás imaginando... porque está más o menos, esperemos, cerca el regreso sin público, con contacto con otros jugadores? ¿Cómo te lo estás imaginando?
Pues eso sí te digo, si te soy sincero, esta mañana que me han preguntado también por el tema de la competición, no me lo he imaginado demasiado, porque creo que es un momento de ir día a día y fase a fase, ¿no? Estamos ahora en esta fase en que hemos empezado todos individual. Y cuando quizá tengamos una fecha exacta, pues empiezas un poco a imaginar cómo será el primer partido, sin gente. Pero ahora me cuesta un poco. Me cuesta porque tenemos como un pequeño objetivo, que llegar al 18, a ver si nos permiten entrenar en un grupo más amplio, creo que de 8 jugadores. Bueno, no me lo he imaginado todavía.
Muy bien, que has hablado con Fali tú personalmente, que sabes que es uno de los nombres de este periodo, la decisión que ha tomado, ¿has hablado con él o no?
No, yo no he hablado con él personalmente.
¿Y tu opinión, Cifuentes, sobre su decisión?
Bueno, la decisión de Fali es una decisión totalmente respetable, sí, por todo el mundo, todas las decisiones son respetables. Lo único que yo creo que en este vestuario, además de un vestuario como es el nuestro, de gente tan cercana, de tanto amigo, de tanta madurez también como hay, pues no podía haber pedido ayuda a nosotros antes, que quizás se hubiera sentido arropado por nosotros y a lo mejor no lo hubiéramos hecho cambiar de decisión, porque él considera o tiene ese miedo que nosotros, pues, o por lo menos yo, no tengo ese tanto respeto como tiene él, y a lo mejor no lo hubiéramos hecho cambiar de opinión, pero seguramente que se hubiera sentido arropado y se hubiera sentido protegido por nosotros y estaría en otro momento ahora mismo él, en lugar de en la situación en la que está. Entonces, bueno, él, creo que posiblemente se equivocó en la manera en la que lo tuvo que contar, y podía haberse apoyado, debería haberse apoyado en el vestuario, porque estoy completamente seguro, y lo sé, que tiene muchísimos amigos dentro del vestuario y muchísima gente que podía haber estado con él de otra manera, y seguro que se hubiera intentado solucionar de otra manera que esa.
Bueno, vamos a ver si es capaz de quitarse el miedo y en algún momento es posible que vuelva a jugar. Es su opinión, respetable como todas, y lo que tú has dicho no me parece nada descabellado. Los compañeros son los que, rodeándole, podrían haber hecho a lo mejor algún tipo de bien, pero no lo sabemos. Bueno, vamos a ver cómo termina ese caso. Cifuentes, ¿cuál es el primer partido del Cádiz en la vuelta? ¿Cuál es?
Recibimos al Rayo.
Cádiz-Rayo Vallecano. Joder, qué bonito sería jugar el Cádiz-Rayo Vallecano, ¿eh?
Pues mira, yo no puedo, que estoy sancionado.
Ah, estás sancionado, bueno, encima... Bueno,
la sanción más larga de la historia.
Sí, claro, es verdad.
Me pulsaron en Lugo.
Es verdad, aquella salida que tuviste,
aquella
sí.
Aquella salida con Diego Valentín, sí. Y ahí sigo cumpliendo sanción. Bueno, la verdad que es, fíjate, un partido entre dos aficiones hermanadas, como Cádiz y Rayo, sí, que se tenga que disputar sin público, pero bueno, que ojalá que podamos disputarlo y ojalá que podamos terminar esta liga y que poco a poco vayamos recuperando esa normalidad o anormalidad que has dicho tú antes y estemos más cerca de la curación.
Muy bien, Cifuentes, que pondré en Wikipedia, fue sancionado varios meses después de una tarjeta roja.
Joder, pues es increíble, pero mira, por lo único que me puedo alegrar, sí, es que le he dado tiempo a llegar a que se recupere
es
para
verdad,
que pueda volver
verdad
a competir.
Bueno, un abrazo, ¿eh? Gracias, Cifuentes.
Venga, un abrazo a vosotros.
El portero del Cádiz. Antes de hablar con un entrenador que ha vuelto ya al trabajo, una llamada a Alemania. Ha estado esta tarde en el tiempo de juego, pero la noticia se ha conocido justo después de la conversación que ha mantenido Paco con él. Es Alex Pérez, un jugador que está en español, en defensa del Arminia Bielefeld, el equipo de segunda división. Hola, Alex, aquí estamos los pesados de la radio otra vez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, hola, buenas noches.
¿Qué tal? Bien, aquí, justo después de hablar contigo, ha saltado una noticia, un doble positivo de futbolistas en el Dinamo Dresden, y por estar en el departamento de Sajonia les han dicho que 14 días a casa, o sea que creo que ibais a jugar al principio con ellos, ese partido no se va a jugar.
Bueno, nosotros nos enfrentamos a ellos, nos enfrentamos a Osnabrück, pero no sé qué medidas van a tomar después de haber dado positivos otros jugadores, como dicen. Sé que les han mandado para casa y que van a estar varios días aislados, pero no sé las medidas que van a tomar con el club.
14 días, dice la información, porque según los departamentos de Alemania, el departamento de sanidad de cada sitio, dice que manda el protocolo 14 días. No jugáis el primer partido, pero jugáis luego, me parece, con el Dinamo Dresden a los pocos días, ¿no?
Sí, creo que es el tercer partido. Creo que nos enfrentamos a ellos. No sé realmente, ya te digo, cuál es la decisión que van a tomar. Pero bueno, nosotros, gracias a Dios, estamos todos bien y con ganas de empezar el domingo.
Mañana vuelves a entrenar, imagino, ¿no?
Sí, mañana tenemos un partido amistoso entre nosotros para ir cogiendo ritmo. Y el lunes ya nos concentran en un hotel hasta el día del partido.
Vosotros habéis entrenado en grupo, por supuesto. Esto que le estaba preguntando a Cifuentes, de que si te has sentido tú cohibido en el inicio de volver a encontrarte con jugadores, con compañeros y tal, ¿tú cómo lo has llevado eso?
Bueno, es que aquí yo creo que se ha vivido de una manera muy
distinta,
diferente,
¿no?
A España. Sí, muy, muy, muy diferente. Aquí en todo momento se ha podido ir a la calle a dar un paseo, siempre con ciertas normas, ¿no? En grupos pequeños y demás, pero siempre hemos tenido la libertad de poder salir a la calle.
Claro, entonces, que no te choca tanto, ¿no? El estar entrenando con compañeros.
Eso es, y estuvimos 2 semanas, creo que fueron, entrenando individualmente, y luego ya enseguida empezamos con grupos de 3 y 4 personas, y bueno, ya ahí ya poco a poco nos íbamos viendo.
Dime, Ale, dime.
No, te decía, los vestuarios siempre están completamente cerrados, los vamos desde casa cambiados y nos duchamos en casa. Esas medidas sí que las seguimos tomando, claro.
Esto que se ha trasladado sobre las celebraciones de no abrazarse ni darse palmadas con la mano y todo eso todo es verdad, no se puede hacer nada de eso.
No hemos hablado de eso, la verdad, si te soy sincero, no hemos hablado de eso. Ojalá llegue el momento de que metamos gol y ya veremos a ver cuáles son las indicaciones que nos dan, pero ahora mismo no te sé decir porque no lo sé.
¿Has hecho algún gol ya en la Liga o no?
No, de momento no.
Pues,
no
hay que hacerlo ahora y que pasarás a la historia.
Sí.
Muy bien, Alex, que gracias por atendernos. ¿Eres de Getafe tú, Alex?
De Getafe, no, de Madrid.
¿De Madrid? Costa, ¿pero has jugado desde pequeño en Getafe, en el Getafe?
Sí.
Vale,
sí,
bueno, que he visto que estabas en la cantera de muy pequeño, digo, lo mismo eras de Getafe. Bueno, Alex, que gracias por doble atendernos en el día de hoy. Un abrazo, buen entrenamiento y buen inicio de Liga, ¿vale?
Bueno, nada, gracias a vosotros y mucho ánimo.
Igualmente. Alex Pérez, jugador del Arminia Bielefeld, esto ha pasado en el Dinamo Dresden. Están informando desde Alemania que eso va a estar 14 días en cuarentena, con lo cual se perdería unos cuantos partidos y iría descompensada la Liga. Ha vuelto el Extremadura también y ha vuelto su entrenador, que es Manuel Mosquera. Hola, entrenador, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal ha ido el día?
Pues ha ido muy bien. Yo creo que eso tenemos un comentario casi común, ¿no? El vernos allí, con las risas más o menos alejadas y el estar allí, yo creo que es una alegría para nosotros, para todos, volver a la Ciudad Deportiva. Y ha ido todo muy bien. Bueno, evidentemente con todas esas extrañezas, ¿no?, para nosotros, pero que al final han resultado, pues, dentro de lo que cabe, normales. Nos hemos ido acostumbrando. Creo que en 3 o 4 días lo tendremos todo manejado y también es verdad el día 18 por ahí, si ya podemos cambiar esta fase, pues mucho mejor, porque realmente está bien como para volver, como para tomar medidas de precaución, pero al mismo tiempo, bueno, pues esta es la que gusta menos.
Sí, la más duda, difícil, ¿no? La más difícil. Te iba a decir que te he seguido atentamente en tus declaraciones desde el principio, que he escuchado atentamente porque decías cosas bastante razonables, y no sé en qué estado de ánimo estás ahora, veo que bien, para que vuelva a la competición, pero al principio tenías muchas dudas, sobre todo con los protocolos, porque hablabas mucho de que el Extremadura no es un equipo como, yo qué sé, vamos a poner un equipo de segunda división que tenga una ciudad deportiva muy buena, que tenga muchos campos, y que veías ciertas dificultades para volver de esta manera. ¿Has encontrado los caminos para volver bien?
Sí, no, y cuando lo dije además me reafirmo en todo lo que dije sin ninguna duda, porque cuando lo dije los protocolos, las formas, todo lo que había en esa época, que era más o menos hace 1 mes y medio, los datos de fallecidos diariamente, los datos de contagiados, los estados de alarma que se venían encima, realmente casi me costaba hasta hablar como profesional, y yo hablaba como ciudadano y como ser humano. Eso es lo primero que dices. primero que queríamos competir de cualquier forma en cualquier momento, pero por alguna forma no eras capaz de hablarlo y de decirlo tan claramente porque tenías una sensación hasta de culpa, ¿no? Sí. De poder que la gente pensase que somos frívolos o que en esta profesión parece que solo miramos a nuestro ombligo y que a veces puede ser así, pero realmente hay un montón de seres humanos capaces de ser solidarios con un montón de gente. Entonces, sí que decía que si había suspendido cosas tan importantes como pues, los Juegos Olímpicos, Wimbledon, etcétera, etcétera, yo decía que iba a ser difícil jugar y pensar en jugar. No obstante, pues los cambios de escenario han sido tan dinámicos, tan cambiantes incluso en horas, que obviamente pues va cambiando también tu forma de opinar y vas viendo pues una especie de luz y desde luego eso es lo que queríamos todos.
No te he preguntado, perdona, Manuel, que si sabéis ¿sí? todos bien en Extremadura, si
sí, sí,
todos negativos.
Todos aptos para entrenar. ¿Sí? Ha habido alguien que lo ha pasado, sí, algunos, sí, bueno, pero realmente muy pocos.
Muy pocos.
Pero todos aptos hoy, eso sí, esa es la buena. Sobre todo, pues lo que, por la pregunta que me decías, sobre todo porque a nosotros cada jugador que se nos pudiera estar fuera por una especie de cuarentena, hombre, a nosotros nos vendría mal, sin ninguna duda. Y que parte del protocolo, que siempre dije una cosa, el protocolo era perfecto, fenomenal, o sea, quiero decir, hecho por expertos, en gente experta en lo que iba a hacer, pero que no éramos grupos homogéneos en clubes, en jugadores, en ciudades, en climas, en mil cosas. Entonces, yo decía que iba a ser difícil de cumplir, pero nosotros, en la parte que nos corresponde, con nuestros dos campos, nuestra ciudad deportiva y nuestra forma de entender, estamos cumpliéndolo todo a rajatabla. El inspector y nosotros somos ahora mismo uña y carne, porque realmente lo que queremos es que vaya todo muy bien, que el inspector cumpla su trabajo perfectamente y que nosotros estamos trabajando hoy, solo hoy hemos trabajado muy bien.
Hoy todos, Mosquera, todos, sí. ¿Han entrenado todos?
Todos.
¿Todos?
Todos, sí, sí. Desde las 9 de la mañana hasta el final.
¿Sabes que durante la discusión sobre si debía volver el fútbol, que estamos en una fase en la que está intentando el fútbol volver, no es definitivo, se están dando los pasos, entrenamiento, luego entrenamientos grupales y a ver si va todo bien, que por cierto en Extremadura va todo bastante bien en la comunidad.
Sí.
¿Sabes que se había señalado mucho que la discusión de aquellos que decían que no había que volver a jugar era porque estaban cerca del descenso?
Sí.
¿Sabes eso, no? Tanto en primera como en segunda, ¿eh?
No, sí, lo sé y sinceramente también te lo digo. Yo acepto también esa, digamos, esa afirmación sobre nosotros. Pero mira, ahora estabas hablando con el portero del Cádiz y había gente, o sea, el entrenador del Cádiz y sus jugadores, el entrenador del Zaragoza y sus jugadores y los entrenadores de Extremadura, de Porlugo y Racing de Santander y sus jugadores no éramos creíbles para nada. No podíamos opinar como seres humanos, no podíamos opinar como profesionales porque como si no jugábamos, resulta que nos salvábamos todos, pues ya está, se acabó. Hablamos porque nos salvábamos. Mira, en ningún supuesto se ha dicho de que no jugando nos salvemos. No había ningún supuesto.
Es más, Tebas dijo un día que iba a haber descensos.
Sí, pero fíjate, te voy a decir una cosa. No lo contemplamos en ningún momento nosotros. Claro que estaba ese escenario en el aire. ¿Y qué? Lo que nosotros queríamos es jugar desde el principio. Pero nosotros tenemos un argumento, un criterio como personas que lo decíamos, que alguien cree que vamos condicionados porque eso nos vendría muy bien en el caso de no jugar porque estamos en descenso, bueno, es muy respetable y además yo lo acepto perfectamente, pero bueno...
Tú ahora, Mosquera, si te pregunto, ¿quieres jugar sí o no? ¿Qué dices?
Sin ninguna duda.
Sin ninguna duda.
Sin ninguna duda, no, hoy y siempre. Mira, esto que te he dicho, hablé hace mes y medio más o menos con el escenario que te he narrado, pero... En la segunda semana en la que, sinceramente, yo pensaba que el estado de alarma iba a ser uno, como muchos 7 días más del primer estado de alarma, yo a la segunda semana a los jugadores ya con un mensaje les dije, chavales, motor de competición encendidos, vamos a jugar seguro, pero el motor de competición encendidos porque esto es lo que podemos controlar, preparar a los jugadores para competir. Y luego se sucedieron esos estados de alarma, pero sobre todo esas cifras de fallecidos, lamentablemente, y esas cifras de contagiados. Con lo cual, yo, y no tengo ningún rubor en reconocer que pensé 1 millón de veces en que no se jugaba y 1 millón de veces en que sí. Y poco a poco estoy convencido de que vamos a jugar, nosotros queremos jugar, porque mira, desde pequeñito nos han enseñado que las cosas siempre en el campo es donde hay que ganárselas. Y si nosotros estamos en descenso, lo que estamos es convencidos de que nos vamos a salvar del descenso y lograrlo en el campo. Y eso es lo que podemos controlar. Si después, por lo que sea, como has dicho tú, sucede que no se juega y pase lo que pase, bajemos, nos quedemos o lo que sea, que en ese supuesto yo no lo voy a poder controlar ni en ningún momento ni lo pienso.
Es
lo
así.
Que sí es que estamos preparados para entrenar y para competir y para salvar esta categoría en el campo, pero sin ninguna duda, y esto te lo puedo decir cada uno de nuestros jugadores, pero además con el pecho muy fuerte diciéndolo.
Mujer, una pregunta más, si puedes, en el detalle, que se está informando que, por ejemplo, el Girona, han pasado el virus 20 personas, 11 futbolistas y 9 del staff. En esas cifras, has dicho ya que no, el Extremadura no se mueve en esas cifras, ¿no?
No, nosotros mucho más bajas, sí, muy, muy bajas, bajísimas.
¿De futbolistas cuántos, Mosquera?
Es que no sé si puedo decir ni siquiera eso, así que me lo guardo, porque tenemos un montón de papeles que nos han dado y no sé, estoy convencido de si yo puedo decir el número.
Me parece
si
correcto.
Sí, y prefiero ser así porque no tendría ningún problema en decirte el número.
Me parece correcto. No, es un detalle, has dicho que pocos y listo, que hay algunos que lo han pasado.
Sí, muy, muy pocos, muy poquísimos.
Muy bien, entrenador, que gracias por atendernos, que le he escuchado atentamente durante este tiempo y en otros sitios que le he oído y me apetecía hablar esta noche con usted a ver cómo había ido el día. Bueno, vamos a ir dando pasos, a ver hasta dónde llegamos. Que haya suerte, ¿vale?
Sí, día a día, sí, así vamos y es mejor así.
Un abrazo.
Viéndolo todo. Bueno, gracias, muchas gracias.
Hasta luego, Mosquera, entrenador del Extremadura. Y ahora, Gema Santos. Iberti, que no nos abandona nunca, Gema.
Eso nunca, nunca nos abandona, y mucho menos ahora, que es cuando más lo necesitamos, así que se lo agradecemos el doble. Ahora, Berti, como decimos, sigue a nuestro lado más que nunca, porque es momento de recordar que Berti es una aseguradora 100% digital con la que tú puedes gestionar tus seguros con un solo clic, como lo oyes, y desde cualquier dispositivo. Es muy sencillo, todo te lo ponen muy fácil en Berti. Para que tu vida continúe, contrata tu seguro en berti.es. Vas a descubrir en su página web cómo te ayudan, ya lo verás. Apunta, berti.es.
Muy bien, Gema. Fase cero todavía, ¿eh? Fase cero nosotros, aquí en Madrid, fase cero.
Y lo que nos queda,
ya pasaremos a alguna
viendo vez. Cómo se comportan algunos, lo que nos queda.
Bueno, esperemos que la gente se recomponga. Un beso, Gema, hasta mañana.
Un beso, luego en Bijol.
Aquí seguimos en Tiempo de Juego.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Todos tenemos ganas de salir a la calle y saldremos.
Me lo paso muy bien en casa, pero quiero ir al parque.
Me gustaría ir a la playa, pero tengo que esperar a que se vaya el coronavirus.
¡Vete, coronavirus!
Y hasta que ese día llegue, en COPE te seguiremos contando historias con Carlos Herrera, con Paco González en Tiempo de Juego, con Ángel Expósito en La Linterna, con Pilar Cisneros en La Tarde.
Está casada con español, está afectado por el virus.
Tenemos una historia con final feliz. Es un taxista que asiste a un parto.
Joaquina, una señora de 85 años que ha luchado como una jabata.
Se pone a bailar y cantar delante de todos sus vecinos.
Gracias por quedarte en casa y por dejarnos vivir contigo estos momentos tan excepcionales.
Ahora echas de menos lo que siempre ha estado ahí. Ahora vuelves a valorar lo sencillo, a saborear lo auténtico, a cocinar de verdad, a cuidar lo que importa. Ahora vive saludablemente. Lasfrutasyverduras.es.
¿Qué pasa, Peque? Oye, dile a papá que les dé muchos ánimos a los abuelos de mi parte y que me acuerdo mucho de ellos aquí en la farmacia.
Tú has podido parar y quedarte en casa porque muchos no han parado. Por eso Bankia lanza el plan Juntos es más fácil, para ayudar a todas las empresas y autónomos con soluciones de financiación para corto y largo plazo. Infórmate en bankia.es. Bankia.
Cierra los ojos y piensa detenidamente dónde te gustaría estar el mes que viene. Es solo un mes, pero puede cambiarlo todo. Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
La política agrícola común dice sí a seguir impulsando nuestro campo. Sí a favorecer al agricultor activo y la actividad agraria. Sí a más apoyo a los jóvenes agricultores. Sí a proteger a los sectores con más dificultades. Continúa abierto el periodo de solicitudes de las ayudas de la PAC. Si eres agricultor o ganadero, solicítalas antes del 15 de junio.
Infórmate en mapa.es. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
J.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Se ha estrenado esta semana con el éxito que merece la cuarta temporada del Ministerio del Tiempo. Su director es director y aparte, bueno, y muchas cosas más, y aparte gran futbolero, muy del Atleti, Javier Olivares. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, José Luis? ¿Qué tal? Claro, más que director, soy productor, creador con mi hermano Pablo, que para descanse, y productor ejecutivo, director de la serie y también productor ejecutivo en Mar Vigil. Bueno, yo no dirijo.
Escucha,
yo no dirijo.
¿La idea de quién fue, Javier?
De Pablo y mía, y luego la desarrollamos. Y
entonces tú eres el director. Entonces tú eres el que...
soy el director técnico, como fútbol, ¿no? El director técnico.
Oye, Javier, que muy bien, ¿no? Estaba la gente de... que es una serie muy seguida y hay gente... pues sí, hay un nicho ahí de gente del Ministerio del Tiempo que es muy seguidora, que estaba loca porque llegara la cuarta temporada, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que yo creo que las ganas que tenían ellos y el hablar de ella y lo que luego se ha visto internacionalmente mientras en este tiempo durante año y medio al estar en Netflix en su día, aunque ahora estamos en HBO, la había mucha gente y yo creo que ha ido creciendo el fandom, como se dice técnicamente esa palabreja, ¿no? Y bien, siempre queda... Es como si después de 2 años y medio de repente hubiera más ganas, ¿no?
Sí, sí, claro, que ha pasado mucho tiempo, y había pasado bastante tiempo. Normal es que cada año sea una temporada, ¿no? Lo normal, ¿no?
Sí, lo normal, pero en esta serie lo normal. Desde el punto de vista que viajamos por el tiempo atravesando puertas, ya lo demás no puede ser normal.
Bueno, para los no iniciados, diré yo, a lo mejor Javier lo explicas tú mejor, una patrulla que se dedica en un ministerio que se llama Ministerio del Tiempo, que pertenece al gobierno, que tiene una serie de puertas que le conducen al pasado, a diferentes puntos históricos del pasado, para tratar de evitar que la historia no se desvirtúe, que no pase nada que convierta un hecho histórico en algo que no sea así.
Que cambie la historia después.
Que cambie la historia, efectivamente.
Y que siempre podría ser peor. O sea, además, como decía el personaje Salvador Martí, siendo españoles, si se cambia algo, todo puede salir peor, ¿no? Entonces, por eso.
Oye, bueno, la serie es espectacular. Si no la ha visto alguien que no tiene referencias, pues, tiene muchas cosas buenas, muchas, especialmente que te lo habrán dicho un montón de veces, Javier, que es que no es muy habitual en España que se trate la historia de España también, ¿no? Con tan elegantemente y tan bien, y eso lo habéis hecho genial.
Pues muchas gracias. Yo ya venía de hacerlo con Isabel, cuando creé la serie Isabel, que era una serie de histórica rigurosa, pero en esta serie que es de aventuras, de fantasía, de viajes por el tiempo, cuando tocamos la historia, la verdad es que procuramos documentarla también con el mismo rigor, ¿no? Entonces el hecho de que con el tiempo, algo inesperado, ¿no? Que de repente en institutos y colegios echen la serie para dar clase de historia, ya es lo que...
Claro,
es que
el Ministerio de Educación no nos ha dicho nada, es que es una serie que evidentemente puede ser perfectamente una tarea de curso, es que es evidente.
Sí, se emplea, de hecho, y ahora en el confinamiento yo sé de muchos...
Que han tirado de ella, ¿no? Sí. Oye, como eres muy futbolero, en la serie hay referencias... habituales al fútbol. Estoy recordando, por ejemplo, en la primera temporada recuerdo, ¿te acuerdas los nazis? Que uno era Schweinsteiger y otro Müller, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, y que de repente hacían un brindis por Luis Aragonés.
Por Luis Aragonés, efectivamente.
La puerta 58, que es en la que el bedel del ministerio va siempre a ver el Atlético 2 Albacete 0, con el que ganamos la Liga con Antich.
Sí, sí. El periódico El As que está revisando habitualmente, ¿no?
Sí, el mismo, de la misma época, sí. Uno de los misterios decía en un persona, Salvador, decía que había dos misterios en el ministerio que no se había resuelto nunca, ¿no? Que era la edad que tenía Juan Gea, el actor que hace Ernesto,
sí.
Y por qué Di Stéfano fichó por el Madrid, ¿no? Que eran los dos grandes misterios que no se habían podido resolver. Y luego en un capítulo que hicimos del espía que no existió, el hombre que nunca existió, que es de espionaje en Huelva, en la etapa de la Segunda Guerra Mundial, donde eso pasa un hecho real, también hacíamos un homenaje al Recre y al fútbol en Huelva como sitio donde se inició.
Muy bien. Tienes tantas debilidades que te permite ir cuadrando una corta. Fíjate, si casi es predictiva la serie, que en la temporada 2 pasa esto que van a escuchar.
Los síntomas apuntan que puede ser gripe española.
¿La dejan atrás por una gripe?
No es una gripe cualquiera, fue una epidemia mundial. Esa gripe mató a 50 millones de personas en un año. 5 veces más que la Primera Guerra Mundial.
Pero eso fue en el año...
1918.
Ha pasado casi un siglo de
sí,
eso.
Sí, y la población ha perdido la inmunidad. Si traemos a la enferma, puede suceder como en América, cuando los conquistadores llevaron la viruela al Nuevo Mundo y millones de indígenas murieron.
Hoy en día hay antibióticos.
Los antibióticos no curan las infecciones víricas.
Hágale caso. Vargas salvó a Fernando el Católico en su atentado de Barcelona. Por algo es el jefe de los servicios médicos.
Y yo soy quien manda aquí. Quiero que vuelva.
Si la traemos, también traeremos el virus al presente. Podemos provocar una pandemia a escala planetaria. El virus de la gripe se contagia con extrema facilidad.
Se te habrá erizado el vello, ¿no, Olivares?
Sí, todo porque hay una puerta por la que viajan en ese capítulo, que es el año 2020. Con lo cual, ya eso ya cuando me lo han dicho, que yo ni me acordaba. Bueno, la verdad es que la gente dice, aunque lo más habitual es que digan eso de que ya lo predijeron los Simpsons, que es muy gracioso,
sí, sí, sí.
En el caso del Ministerio, que luego en el último capítulo de la tercera temporada también se ve un mapa de virus que se extiende, porque el Ministerio se ha convertido en una agencia de viajes y se traen virus del pasado, ¿no? En realidad la teoría siempre es la misma, es que si tú tienes a alguien enfermo en un siglo, no lo traigas al presente porque te traes el virus y lo puedes expandir a través de las puertas, no ya por todo el país, sino por todos los siglos del país, ¿no? O sea, que el confinamiento era muy muy obligado, pero más que visionario, mira, en la historia y en el ser humano y en el fútbol también, todo es cíclico. O sea, llega un momento que con que estudies el pasado parece que eres un visionario, ¿me entiendes? Pero es que hay cosas que se repiten porque siempre caemos en la misma piedra.
Este esperemos que no, porque este siglo pues está cuadrando un poco con las fechas del siglo pasado. Esperemos que no pasen determinadas cosas que pasaron el siglo pasado, ¿no?
Sí, no, esperemos que no. Bueno, en cuanto a guerras mundiales, y nos atañan de cerca menos, pero la verdad es que ya con virus y demás cositas vamos bien servidos.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, Javier, que tu Atleti, ¿qué? Estarás deseando, bueno, no sé qué recuerdo, el recuerdo final es extraordinario, ¿no? El de Liverpool.
Sí, es que claro, vamos, ganamos el Liverpool y llega el virus, es que la hostia, o sea, es que es una cosa completamente... Hombre, pues yo creo que para ser un año con gente nueva y tal, pues justo cuando estaban cogiendo el tono, pues pasa esto, pero si quieres que te diga la verdad, siendo muy del Atleti, ¿sí? Habiendo vivido fútbol siempre muchísimo y con momentos increíbles, ¿no? Como cuando, que además tienen que ver mucho con tu emisora, y ya que estoy aquí lo agradezco, cuando ganó el Atleti la última liga en el Nou Camp, le dedicó la liga a mi hermano,
es verdad.
En Granada, que estaba enfermo de ella, y lloramos como niños por esa dedicatoria, o sea que en ese sentido, fíjate si estoy atado al fútbol. Ahora mismo lo veo como algo muy lejano, no sé, o sea, es una sensación de que hay tanto, se respira cierta, un ambiente tan raro, como tristeza, como esta sensación de estar tanto tiempo encerrado, que ya me he deshabituado del fútbol. Yo creo que tardaré poco en habituarme, ¿eh? Eso también te lo digo.
Es cierto, pero sí hay una sensación de habernos desenganchado, ¿no? De esa emoción que provoca el fútbol.
Sí, sobre todo de lo que es el fútbol en sí, que es pues el partido de Liverpool o una final de Champions o Madrid-Atleti o un Barça-Madrid. Es decir, aparte como están emitiendo en cadenas partidos de la Liga de hace 10 años, de 9 años, de finales de Copa, de hace tal, y claro, yo digo, Dios mío, menos mal que haya llegado Simeone, porque claro, perdíamos casi todos los partidos que emiten.
Oye, tu puerta del tiempo, ¿a qué estadio, a qué momento, no sé si al Vicente Calderón o a qué partido te trasladaría si tuvieras la oportunidad de abrir una puerta?
Pues yo iría, fíjate, por volver a vivir aquel momento, cuando ganamos al Celtic en la Copa Europa, que luego perdimos con el Bayern, yo era un crío, y la Intercontinental, que la vi allí más sentado, porque había tanta gente que la vi en unas escalerillas sentado porque no tenía ni asiento allí, la habían ocupado. Pero más que nada por ver otra vez lo que el Atleti era cuando yo crecí, pero no tampoco soy en ese sentido ni muy místico, ni yo, me gustaría viajar por el tiempo para ver el siguiente triunfo, pero como las puertas no te llevan al futuro, pues
eso es, el misterio del tiempo tiene que aplicarse en crear puertas que vayan al futuro, ¿eh?
Exactamente, porque además es que ya te digo, el pasado, aunque muchas veces me dicen, oye, ¿por qué no utilizamos el misterio del tiempo y ganamos la final de Lisboa, no? Entonces
si hay que cambiar, no, tú dices, si hay que cambiar algo, ¿no? Si alguna cosa hay que cambiar, ¿no?
Sí, pero yo siempre digo lo mismo, ¿no? Aunque creo que merecimos ganar más la de Milán, pero creo que siempre digo lo mismo, que las derrotas forman parte de la vida y de ellas aprende, y quien no aprende a perder no aprende nunca a ganar, ¿no? Es decir, yo siempre soy de los que opinan que los que viven pensando que hay que ganar siempre viven en un mundo de Disneylandia, ¿no? Que no tiene sentido, ¿no? Y porque si ganas siempre, de verdad, es porque es algo de trachumbo, ¿no? Porque siempre no se puede ganar. Es decir, hay que perder, empatar. Eso es, mira, el fútbol es lo más parecido a la vida que existe. Y en la vida, pues, te llevas tus días buenos, tus días malos. Entonces, yo siempre digo lo mismo, pues ya ganaremos. Si yo no voy a dejar de ser el Atlético por aquello.
Me parece correcto. Oye, Javier, que, bueno, te habrán dicho mil veces que enhorabuena, porque es una ideaza, es una genialidad de los hermanos Olivares. Y pues acaba de estrenar la cuarta temporada, que, como ha dicho él, se ve en Televisión Española, se ve también en HBO. Y en A la Carta de Televisión Española están todos los capítulos, y en HBO están también todos los capítulos, o sea que se puede empezar desde el principio, si nadie tenía conocimiento, no se había enganchado, yo insisto, y sobre todo que conoces la historia de España, muchos capítulos, muchos episodios, sin necesidad de crearte ahí una exigencia de me tengo que acordar de los nombres y Isabel II y todo esto, todas estas cosas, o sea, te crea un divertimento.
Exactamente, es lo que es una serie de aventuras, es un divertimento.
Javier Olivares, aquí está tu casa, gracias, ¿eh?
Lo sé, muchas gracias.
Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Santi Duque, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Has visto tú El Ministerio del Tiempo o no?
Sí, soy fan.
¿No? ¿Eres seguidor? Sí. Vale.
Sí, señor.
Si no, habría que empezar, ¿eh? Porque es un...
Sí, es un serión, y como tú dices, además, de la idea buenísima de todo lo que aprendes, de lo buenos que son los personajes, a pesar de que ha habido entradas y salidas, ¿no?, de algunos actores y actrices.
Pero esto, pero o sea, esta serie, si la hubiera hecho los americanos, estaría la gente encantada. Y es una idea española y buenísima a través de la historia.
Si estuviese en alguna de las plataformas estas globales, ¿no?, pues a lo mejor también, ¿no?
Muy bien, que a quién nos presentas esta noche, que teníamos ganas de hablar con él, pero no encontrábamos el hueco, y ahora que hemos descensado un poco... sin destensar del todo, pues era una buena oportunidad para hablar con él, ¿no?
Sí, es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol sala español, de nuestras leyendas, que todavía sigue en activo. Llegó a Movistar Inter en el año 2008, venía de Magna Navarra, él se crió en la cantera también de Las Rozas, de Boadilla, es de octubre del 83. Ha ganado todo lo que puede ganar un jugador de fútbol sala, excepto un Mundial, se nos escapó por 30 y pico segundos en Tailandia en 2012, y deja Movistar Inter después de 12 temporadas, se marcha la temporada que viene a jugar a París, es Carlos Ortiz, yo le llamo el Mariscal, a él le gusta que le llamen también el Espartano, y te está escuchando ya en la sintonía del tiempo de juego.
Yo diría, Santi, que es el mejor jugador español de fútbol sala en este momento, por los galardones que tiene, ¿no?
Sí, desde luego.
Y del mundo detrás de Ricardinho, creo que ha estado alguna ocasión, ¿no?
Creo que el año pasado.
El año pasado, justamente.
Sí, le nombraron segundo mejor jugador del mundo, sí.
Hola, Carlos, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, chicos. Después de esta presentación...
Escucha, la que merece, la que dicen tus datos. Que tuvimos la oportunidad, te acordarás, de hablar en el inicio de la pandemia con Méndez en Eurosport, y ¿te ha tratado bien la vida desde ese momento? ¿Estás bien? ¿La familia bien?
La verdad es que muy bien. No he tenido ningún caso cercano. Dentro de lo que cabe, pues llevamos la cuarentena lo mejor posible, la verdad. Me ha tratado bastante bien.
Bueno, qué bien. Oye, que enhorabuena, ¿no? Vaya fichajón al Paris Saint-Germain.
Todo el mundo está diciendo Paris Saint-Germain, pero el Paris Saint-Germain de fútbol sala...
Ah, es París, París, vale, perdona, París, es París, París, vale, perfecto, París.
Este es el Access de París.
O sea, que no te vas a ver con Neymar, ¿no?
No sé si lo veremos por la ciudad, pero en el equipo seguro que no.
Es que dices París, a mí me sale París y me sale París Saint-Germain, sí. Ya, y es verdad que no, es el París, ¿no?
Pero es que no eres el único que me lo ha dicho, ¿eh? Mucha gente, en cuanto digo, no, me voy a París, ah, ¿te vas a Paris Saint-Germain? Que yo sepa, no tiene sección de fútbol sala.
Bueno, a París, que está muy bien, ¿no? Que es una super ciudad, ¿no? Como Madrid, que es un equipazo, ¿no?
Sí, es un proyectazo para unos cuantos años, y bueno, el presidente ha invertido mucho dinero, tiene mucha esperanza en hacer un equipo potente, el poder competir en Europa, en sobre todo que el fútbol sala francés crezca y que la liga francesa se empiece a dar a conocer en otros países en Europa y en el mundo, y vamos con muchísima ilusión. A mí la verdad es que me hace muchísima ilusión.
Carlos, ¿fue a la par Ricardinho y tú, o Ricardinho primero y luego tú, o tú primero y luego Ricardinho, o los dos al mismo tiempo? ¿Cómo fue?
No, fue primero Ricard, el presidente, como te digo, quería hacer un proyecto muy potente y tenía claro que quería a varios de los mejores, y el mejor era en ese momento era Ricardinho y tenía que ficharle. Entonces,
¿te consta que sopló ahí al oído, vamos a traernos a Carlos Ortiz? ¿Te consta eso?
¿El qué?
Que Ricardinho le dijera al presidente, yo creo que sí. Carlos Ortiz nos iría bien.
Sí, claro, Ricard tuvo algo que ver en el fichaje, claro.
Sí. Uh-huh. ¿Y qué, le has pagado un café o no?
Le he pagado mucho ya. No, hombre, Ricard también es listo, es ambicioso y es listo y sabe que si quiere hacer un equipo bueno para poder competir en Europa, pues tiene que llevarse gente que le entienda y que esté acostumbrada a jugar con él, creo yo.
Cuéntanos,
fíjate cómo es la cosa, Corro, que no se lleva solo a un cierre, se lleva a Ricardinho Sala, se lleva un cierre, se lleva un pivot y se lleva al entrenador que les ha hecho supercampeones en Movistar Inter, porque el míster va a ser Jesús Velasco, que ha escrito historia a la altura de Jesús Candelas en Movistar Inter. El pivot es Humberto, es el último fichaje del Big Three que han anunciado de Movistar, el cierre es Ortiz y el ala es Ricardinho. Vamos, que en el otro ala podríamos jugar tú y yo, que no desentonaríamos.
¿Para qué evitar lo que ha funcionado, no? Si funcionó en su día, Carlos, ¿por qué no?
Exactamente, a ver si sigue funcionando en París. La verdad es que te digo que vamos con muchísimas ganas, con una ambición tremenda y sobre todo para intentar ayudar y ojalá que ganemos la Liga y que podamos hacer un gran papel en Europa, esa es la idea.
Cuéntanos cómo se lo contaste a tu mujer, porque habría parafernalia, no serías tan rápido. Oye, que me han llamado de París, ¿cómo fue la película?
Bueno, te digo que yo llevo muchos años diciendo a mi mujer que quiero jugar en el extranjero, o sea, que no la pilla de sorpresa. Sí. Ella ya estaba prevenida de que en algún momento haríamos las maletas. Así que, bueno, esta oferta me llegó en agosto, por ahí, ya en pretemporada, cuando ya Ricard lo tenía más o menos claro, pues hablaron conmigo y a mí en un principio me encantó la idea. Yo se lo comenté rápidamente a mi mujer y en principio se quedó un poco así, como, joder, después de 12 años, y yo pensaba que ya se te había olvidado lo que iba a jugar.
Ostras, pero Carlos es París, o sea, ¿qué mujer no desea que la inviten a París, no? A pasar un día, imagínate, digo mujer o hombre, porque no haya... discriminación, pero que le diga, oye, te vienes a París, y dije, pues sí, claro que me voy. No, es que nos vamos un año, por lo menos un año.
Claro, no es lo mismo que si le digo, oye, que nos haya una oferta de Rusia, pues, a lo mejor claro. ¿No?
¿Y cómo lo ves? ¿Qué crees que, cómo ha funcionado el desenlace en Francia? Bueno, igual que el fútbol, ¿no? Que dijo el gobierno que se acababa y se acabó, ¿no?
Sí, se acabó radicalmente porque, bueno, ellos veían que no se podía volver a jugar y no, para todo. Nosotros en España estamos intentando estirarlo a ver si de verdad podemos empezar a jugar, igual que en otros países, y ojalá que sea así.
¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves, Carlos? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo por una parte estoy contento porque todo el mundo está haciendo todo lo posible porque se pueda jugar. La Federación y la Liga están haciendo todo lo imposible porque podamos terminar en la pista, que es lo que todo el mundo quiere, y que al final la gente se lo gane en la pista. Yo personalmente no soy muy optimista en este sentido.
¿Qué dificultad grande ves? ¿Qué dificultad ves? Se supone que habría que llevar los equipos todos a una sede, como va a hacer el baloncesto, sí. ¿No? Pero luego, ¿canchas hay para que entrene la gente normalmente en una ciudad? ¿Qué problema grande ves?
Yo veo muchos problemas. Sí. En el fútbol sala veo muchos problemas. El fútbol no tiene tantos porque tiene mucho más dinero y ya han llegado a acuerdos. Nosotros en el fútbol sala el 30 de junio acabamos contrato, con lo cual todo lo que hagamos tiene que ser antes del 30 de junio. El fútbol está entrenando ya, aunque sea individualmente. El fútbol sala no nos lo podemos permitir. No podemos tener test para hacernos prácticamente todos los días. No tenemos una ciudad deportiva donde estar 20 días aislados del mundo. Yo lo veo complicado. Ahora hay comunidades que van por delante de otras. Tampoco sería justo que unos pudiesen empezar a entrenar y los de Madrid, Barcelona, Valencia, pues no pudiésemos entrenar. Entonces, yo estoy viendo muchas lagunas. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Ojalá que sea solución y que juguemos.
Veo que
lo complicado.
Hay una iniciativa, es evidente, del gobierno español y de la Liga de terminar el fútbol, porque es un monstruo y el gobierno entendió que es un generador de economía. Y el baloncesto es el otro deporte profesional y van a intentar acabarlo, pero hay una dificultad máxima, ¿eh? Digo, en los playoffs estos de segunda B hay una gran dificultad de que se puedan realizar, y los de tercera mucho más, hay gran dificultad, pero bueno, hay que intentarlo, si es posible, sin riesgo para la salud de vosotros, pues adelante, ¿no?
Lo bueno es que se está intentando y que todo el mundo está poniendo todo para que se juegue y tal. Al final, muchas veces decimos, no, es que hay que hacer test, pero es que todas las empresas están haciendo test. O sea, mi mujer le han dicho en el banco que cuando vuelva a trabajar tiene que hacerse test. O es que todo el mundo cuando vuelve al trabajo, muchísima gente se va a hacer test dentro de las empresas, sobre todo las grandes empresas. Sí. Pues en el deporte es igual. Si queremos volver a empezar a tener actividad deportiva, pues nos tenemos que hacer el test. Yo el problema lo veo más allá.
Es que tu deporte, Carlos, tu deporte no es profesional, pero tú eres un profesional. No. Tú eres un profesional.
Sí, es una incongruencia dentro del fútbol sala y de otros muchos deportes. Que nosotros
somos jugadores
profesionales y estamos reconocidos como jugadores profesionales, pero nuestro deporte no es un deporte profesional, nuestra liga no es una liga profesional. Bueno, en España, de hecho, solo existe la primera y la segunda división de fútbol y la ACB.
Y el baloncesto, no hay más. No hay más deporte profesional. Exacto. O sea, regulado como deporte profesional, eso es sí. Y ese es el intento del gobierno de acabar esto.
De hecho, el otro día a mí me chocaba muchísimo el caso de los tenistas, que es que Rafa Nadal estaba en la misma que nosotros, que era como... No se puede considerar profesional esto.
Ese es el ejemplo top, o sea, es decir, Rafa Nadal, ¿cómo no va a ser profesional Rafa Nadal? Súper profesional. Muy bien, Carlos, que enhorabuena. Buenas felicidades, un placer hablar contigo. Que
igualmente.
Que te vaya bien, a ver si sale todo bien y se puede empezar la temporada que viene con normalidad. Y pues antes ya iremos a París, ¿no? ¿O qué?
Sí, hombre, tenemos buenos amigos allí y le vamos a echar de menos en la liga. Y bueno,
invitadísimos estáis,
¿eh? Que han marcado la historia de Inter, es el capitán de Inter, el capitán de la selección española y llegaremos al Mundial el año que viene, Carlos, ¿no? Si no lo retrasan,
Vamos a ver, pero estamos esperando noticias, no sabemos si será en septiembre o será en septiembre, todavía no está claro esto, ¿eh?
No está nada claro.
Estaba previsto que fuese Corro en Lituania en 2020, en septiembre de 2020. Hay muchos rumores que lo retrasan un año. Hablan también de hacerlo, como dice Carlos, en diciembre. Bueno, vamos a ver qué pasa con ese Mundial, porque España necesita abordar la tercera estrella y Ortiz necesita irse con un Mundial en su palmarés.
Le falta solo eso. Carlos, claro, sí. Un abrazo, un beso para tu esposa y hablamos. Gracias, ¿eh?
Muy bien, gracias, chicos. Un abrazo.
Carlos Ortiz, el mejor jugador de fútbol sala español. Santi, gracias por traerlo esta noche. Un abrazo.
Un abrazo, Corro.
Escuchas Tiempo de Juego. Y recuerda que si entras en cope.es, puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¿Te gusta la ficción? Pues en COPE ya puedes crear tu propia serie, tu propio podcast.
¡Pero se quieren callar ya! ¡Hemos venido a mediar con los vecinos!
¡Eso! Que nosotros...
Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propias series radiofónicas, los personajes, las tramas...
¡Redúcanles ya! ¡Ya!
Aprende a hacer ficción radiofónica en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de Radio de COPE. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com.
Agricultor, en Fertirrigación utiliza Renovatium Fuerza Líquido, la solución más eficiente, sostenible y tecnológica del mercado. Nutre, estimula y da vida a tus cultivos. Conseguirás el máximo aprovechamiento evitando pérdidas. Elige Renovatium Fuerza Líquido. Consúltanos y te asesoraremos. Un producto Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea el pan artesanal malagueño y conoce sus variedades. Descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
En CaixaBank estamos con los que cuidan de nosotros, los sanitarios, participando de la mano de Vida Caixa y junto a otras aseguradoras en la creación de un fondo para un seguro de vida y hospitalización que los proteja. Porque estamos con ellos y contigo, más que nunca. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Antes de Senabre y sus recomendaciones, una llamada a un periodista que, bueno, trabaja en Marca, es el padre de Mateo, y con eso casi está dicho todo, y quiero que me cuente cómo le va la vida a él y las cosas que hace. Edu Schell, hola Edu, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú cómo estáis? ¿Cómo está la familia?
Bien, confinados, ¿sí? Como todos, como hace 6 años, en pleno trasplante de Mateo.
Sí.
Que el otro día era su cumple, celebrábamos los 7 años, celebramos el primero suyo en pleno trasplante, y ahora lo celebramos pues otra vez confinados, pero por esta pandemia, ¿no? Pero celebrando, que es lo importante, y disfrutando en familia de esta prórroga, y disfrutando cada minuto que estamos juntos.
¿Coinciden, Edu, los dos cumples, el cumple vida y el cumple años natal?
Casi. El trasplante fue en abril, sí. Y Mateo nace en mayo. A Mateo le
¿Y qué haces, dos fiestas o qué? ¿O una?
No, dos.
¿Dos fiestas con regalos las dos o qué?
Sí, porque si hablas con cualquiera que se ha sometido a un trasplante de médula, es casi más importante que el día que nace. Sí.
Total,
es muy,
sí, de los dos, si hubieras que elegir uno a celebrar, yo creo que sería el día del trasplante, que es el que te da la vida, ¿no?
Sí, sabes que es muy importante, porque sabes que alguien generoso, altruista, alguien anónimo que no conoces, se sometió a ese trasplante, donó vida en vida, que yo creo que no hay nada más bonito que eso, y le dio esa oportunidad a Mateo de disfrutar, y sabes que desde entonces pues seguimos con todas las iniciativas de Médula para Mateo, pues concienciando, ¿no? La gente decía, ¿pero por qué seguís? Y Mateo ya tuvo su trasplante, ¿no? Decimos, pues seguimos, pues porque la iniciativa empezó así, de Médula para Mateo, buscando médula para todos los Mateos del mundo, y como empezó así, pues así tiene que seguir, ¿no? Y para que, desgraciadamente, si a ti te toca, que no tengas que pasar por todo lo que tuvo que pasar Mateo.
Se llama ser generoso, ¿no? Generoso con lo que te ha dado la vida, que es que en tu momento necesitaste la ayuda de la gente y la gente te la dio, y ahora sería, pues estaría mal, ¿no? Olvidarte, hombre, no todo el mundo hace lo que tú haces, que estás muy implicado y además tienes una llegada brutal a los deportistas y a los jugadores de baloncesto en especial, que te permite hacer cosas, pero está muy bien que continúes con esta historia. Te llamo porque en tiempos del COVID, pues es evidente que el foco es el COVID, o sea, no hay otra cosa, o sea, todas las ayudas son, y me parece bien, que muchas de ellas sean para eso, para el COVID, para los bancos de alimentos, para la gente que lo va a pasar muy mal, pero hay un montón de historias que son habituales. Pasa un poco como con los enfermos de otras cosas en los hospitales, que no es que se les eche a un lado, pero se retrasan muchas de sus cosas, ¿no? Y con esto a lo mejor no sé si está pasando igual, ¿no? Que te cuesta más llegar.
Sí, porque, o sea, desgraciadamente el cáncer estaba antes, el cáncer está ahora y el cáncer va a seguir después del COVID, que ojalá acabemos con él pasado mañana y demos con un tratamiento y luego con la vacuna y lo podamos prevenir. Pero desgraciadamente el cáncer va a estar ahí. Sabes que te voy a dar unas estadísticas, es que el cáncer infantil cada año son 1.400 nuevos casos diagnosticados y cada día en España, solo en España, cada día fallece un peque por cáncer infantil. Y pese a todo es considerado una enfermedad rara. Ahora nos estamos acostumbrando a decir, bueno, tal, ahora con el tiempo de coronavirus ya solamente han muerto 200
y pico. Sí, tremendo.
¿Cómo que solo?
Tremendo.
Es que esto es algo que no podemos permitirnos y dar por normal.
¿Sabes, lo que digo yo a veces? Que parece que es la prima de riesgo. O sea, ¿te acuerdas cuando la prima de riesgo aquella época que era hoy ha bajado, hoy ha subido? Y parece que hablamos de eso y es una deshumanización brutal.
Y no nos lo podemos permitir. Pues la lucha del cáncer infantil, sabes que la hemos hecho muy nuestra. Desde hace muchísimo tiempo, por ejemplo, hacemos las carreras de médula para Mateo para recaudar fondos. Este año teníamos una ilusión especial puesta en la carrera de septiembre, que la hacemos coincidir con el día especial del Día Mundial del Donante Médula. Desgraciadamente no va a poder ser, casi seguro, pero tenemos una ilusión muy especial porque la queríamos hacer este año con la Fundación Cris contra el Cáncer, que yo estoy trabajando con ellos, colaborando muy estrechamente, porque ahí está el médico que trasplantó a Mateo y es el director de la octava planta de la Unidad de Terapias Avanzadas de la Fundación Cris en el Hospital de La Paz. Y ellos hacen una labor brutal en cuanto a investigación de cáncer infantil y de cáncer en general. Y la ilusión que teníamos puesta desde hace mucho tiempo, pero este año la hemos decidido ya activarlo e intentar ponerlo en marcha, era recaudar 70.000 euros para poner en marcha un proyecto de investigación de, de esa leucemia que superó Mateo, ¿no? Esa leucemia que superó Mateo se la diagnostican a uno de cada millón de niños, Corro, y eso quiere decir pues que no interesa a la investigación, que no se investiga porque la incidencia es muy pequeña. Pero yo ya conozco demasiados Mateos que han fallecido por esta leucemia, y hablando con el médico de Mateo estas pasadas Navidades, dijo, mira, Edu, estuvimos haciendo números, y dijo, yo creo que un sueldo de un profesional, alguien que tenemos que mandar tantos días, tanto tiempo al extranjero a formarse, tal, ayudar, tal, dice, 70.000 euros al año. Dijimos, no te preocupes, que lo vamos a conseguir. Ahora el COVID nos lo ha fastidiado un poco, pero bueno, hemos activado distintas iniciativas en Facebook, en la página de Mateo para hacer recaudación, siempre tenemos activado esta forma de donar que a mí me gusta, Corro, que es mandar un SMS, ¿no? Que si tú coges ahora el teléfono y mandas un SMS con la palabra Mateo al 28014, tú estás donando 1,20€ íntegro para un proyecto de investigación, que es este proyecto de Mateo.
Así de fácil, ¿no?
Así de fácil. La gente dice, ya, pero es que yo con 1,20€, ¿qué voy a hacer? Pues bueno, seguramente tú no, pero Corro, ¿cuánta gente nos está escuchando ahora? 2,5 millones, ¿no? Me parece que da el ejemplo, ¿no? Tú imagínate que damos un 10% que nos lo manda ese SMS, ¿no? Con la palabra Mateo al 28014. Pues estamos ayudando, Corro, a poner en marcha este proyecto. También hemos activado la acción de Bizum con el 11226 para poder destinar fondos. No nos podemos parar aquí. El COVID no nos puede parar. Luego esta gente del Club de Autismo Zancadas, Corro, que son geniales, que organizan la carrera de médula para Mateo por amor al arte, sabes que es 100% solidaria, pues ahora estaban, te iba a decir encabronados, no se puede decir, pero estaban enfadados porque no se puede hacer este año, y han montado un escape room virtual para la semana que viene para recaudar fondos también. Es decir, no nos podemos parar. Vamos a acabar con el COVID primero, y vamos
acabar con el COVID sin olvidar. No, te llamaba por eso, porque hace tiempo que me mandaste un vídeo con esta historia y digo, joder, tengo que encontrar un hueco, porque es cierto que estamos muy centrados en este tema porque es muy gordo y nos ha pillado así, pero no debemos despistarnos de otras cosas que van a continuar en la vida. Y bueno, pues ya lo has dicho tú casi todo. Además, Mateo es un nombre precioso y no se te olvida, Mateo, al 28014, has dicho, ¿no?
Sí, la palabra... Hay gente que seguramente no va a encontrar la aplicación del SMS ya en el teléfono, porque piensa que te ha hecho algo obsoleto, ¿no? Pero te metes, mandas 28014, la palabra Mateo, y donas 1,20€. Pero fíjate, Corro, que hablábamos del médico de Mateo. Nosotros vamos a hacer este proyecto de investigación con la Fundación Cris contra el Cáncer. La Fundación Cris, que es pionera, puntera, referencia mundial en cuanto a temas de financiación de cáncer, ha puesto en marcha también un fondo de emergencia para investigaciones de cáncer y COVID que estén relacionadas, porque la población que sufre cáncer es especialmente sensible al estar inmunodeprimida con las defensas muy bajas, ¿no? Y el COVID te afecta especialmente. Pues se han puesto en marcha tres proyectos de investigación para intentar acabar con el COVID lo antes posible. Y uno de ellos, fíjate que lo lleva el médico de Mateo, que está viendo, te voy a intentar resumir muy fácil, es como un tratamiento que él tiene para ayudar a curar un cáncer determinado infantil, lo va a poner en marcha para ayudar a curar el COVID.
Bueno.
Con lo cual, no solamente ayudando a investigar cáncer con la Fundación Cris, estamos ayudando también a ayudar con otras enfermedades y con otros virus, y eso es lo que no podemos hacer, Corro. Lo que no puede ser es que estén, entre comillas, los platós llenos de tertulianos y los investigadores no puedan ir estos días a sus centros de trabajo y a sus laboratorios a investigar, porque hay vidas en juego. Lo que tenemos que hacer es, todo lo que hemos estado saliendo a aplaudir todos los días a las 8 de la tarde, es tenemos que dar más medios, más fondos, más seguridad, más estabilidad a estos médicos, a estos investigadores, para que la próxima pandemia no nos pille como nos ha pillado esta y podamos acabar con ello y ayudarles a salvar vidas.
Educación, sanidad e investigación. Tres prioridades de cualquier país. Edu Schell, que gracias por contarlo. Un beso para Mateo y hablamos.
Gracias.
Estamos en contacto, ¿eh?
Un abrazo gigante, Corro. Muchísimas gracias.
Gracias, Edu Schell. Médula para Mateo. Mateo, SMS al 28014 con la palabra Mateo.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. El coronavirus no lo ha cambiado todo.
Ángel Expósito sigue siendo el mismo en COPE.
Y en su casa confinado tiene las mismas preocupaciones que tú.
Se cuida como tú.
Hace lo mismo que tú.
Esta mañana he bajado a Madrid para llevarle la compra a mi suegro. Impresiona ver en mitad de la Castellana las bandadas de palomas cuando pasa un coche. los controles de la policía, las boinas amarillas de la UME.
Ya queda menos para que todo esto pase. Y cuando eso llegue, Ángel Expósito seguirá siendo el mismo en La Linterna.
Resistiré y confinamiento, ahí va a haber algo chulo seguro.
Pensé, esto va a ser enorme.
Manifestaba un poco el espíritu que todos estamos viviendo en estos días.
Esta es la historia.
Resistiré es una canción que te ayuda a seguir adelante.
De cómo se hizo.
Muchas personas con muchos equipos diferentes y en muchos lugares diferentes.
Resistiré 2020.
Nadie supo lo que había hecho el otro músico hasta que escucharon el tema en la radio. Nadie.
Me parece increíble el resultado, me parece buenísimo.
Una canción que te sostiene o que te empuja.
La primera escucha de la canción me encantó.
Desprendía una energía preciosa.
La banda sonora de los aplausos de las 8 de la tarde.
Porque somos muy fuertes y porque vamos a salir muy pronto.
Así que vamos a resistir y vamos a ganar.
Resistiré 2020. El domingo a las 8 y media de la tarde en 13.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Senabre, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, me encanta que me pongas esta.
Te habrás
esta
dado música. Cuenta, ¿no? Te habrás dado cuenta.
Oh, qué detallazo. Me siento como si estuviera a punto de calentar y de salir a jugar con los Bulls ahora.
Esta es la música que se ponía en la presentación de los Bulls de Jordan, ¿no?
Sí, de hecho creo que se pone todavía.
Todavía la ponemos.
Yo creo que empezó con los Bulls de Jordan, pero se quedó ya para el resto de los años. Sí, es mitiquísima. En el video wall aparecen unos toros, la imagen de unos toros, y se va fundiendo con la de los jugadores cuando salen a la pista.
Imbuidos todos con el espíritu del último baile, que es el documental. Parece que no ha habido otro documental.
Correcto.
He leído, ahora que vas a hablar tu documental de baloncesto, he leído que a la ESPN le ha ido tan bien que, no sé si lo has leído, va a preparar tres más.
Sí.
¿Te los sabes los tres?
No, me sé dos. Sé que hay el de Magic, el de Kobe.
Eso
y
es.
No sé cuál es el otro.
El tercero son dos jugadores de béisbol que no recuerdo los nombres, que batieron un récord de carreras. Pero ha decidido que el éxito es tan apabullante de esto que hay que ponerse a la obra. Bueno, vienes a hablar de eso, de documentales, ¿no?
Sí. No creo que de todo eso tengan 10 horas. De hecho tenían centenares de o 1000 horas, no sé cuánto tuvieron, y lo dejaron en 10, las horas de Jordan. No sé si van a tener lo mismo de Magic y de Kobe. Pero sí, vengo a hablar de documentales de baloncesto, donde hay muchos, por supuesto. Y ya te digo que The Last Dance lo he dejado fuera, lógicamente. No te voy a hacer una sección recomendando The Last Dance.
¿Sí?
También dejo fuera algunos, los más famosos. Esto lo he hecho con todos los deportes, porque no aporto nada nuevo. Si te digo, por ejemplo, si te recomiendo Once Brothers, que es el de el de la guerra de los Balcanes, Divac Petrovic,
bueno, y tal, yo creo que es casi todo el mundo. El que no haya visto no puede estar en esta sección.
Exacto, correcto. Y he dejado fuera porque incluso a mí, y lo dice alguien que es muy fan de este tema y que incluso ha escrito un libro sobre este tema, porque lo escribí con prólogo del profe Paniagua, porque hay tropecientos de Larry Bird y Magic Johnson. Es que hay muchos de si son amigos, son enemigos, la rivalidad, Celtics Lakers y tal.
Está esto, para todo, ¿no?
Exacto, lo he dejado aparte. Y dicho esto, pues las dos primeras recomendaciones tienen que ver precisamente con The Last Dance, con El Último Baile, el documental de Michael Jordan. Empiezo por, para mí, el documental con las imágenes de baloncesto más bonitas, más bien captadas por una cámara de todos los que he visto yo jamás.
Where did it come from? That's like asking an artist where his inspiration comes from. Baseball was my first love. So why did I grow to be 6'6"? When no one else in my family is over 6 foot tall.
Es la voz de Michael Jordan, precisamente, y este documental es una recomendación para todo el mundo que quiera ver, es decir, que le mole The Last Dance, que le llame la atención The Last Dance, pero no tenga tiempo para ver las 10 horas que dura The Last Dance.
Está bien, resumido, ¿no?
Pues, esto es resumido, sí, porque creo que dura, no sé, son 90 minutos, pero es precisamente esa temporada, la última temporada de Jordan, el último anillo de Jordan, y además... para mí es la mejor imagen de baloncesto. Las imágenes, no sé cómo va a ser en The Last Dance, pero las finales contra Utah, es que hay auténticas imágenes preciosas del último tiro, de todo lo que pasa, que no vais a ver en ningún otro sitio. De hecho, es calidad IMAX, se proyectó en cines IMAX, que es algo que, bueno, es una experiencia en su momento, en el año 2000, y va también conectando la última temporada con episodios de la infancia, de la adolescencia, de los inicios de Jordan. Hay mucho hincapié en cuando se pone a jugar a béisbol. Seguramente es el documental que más imágenes de béisbol de Jordan tiene. O sea que, desde aquí, no he dicho el nombre todavía, se llama Michael Jordan to the Max.
Michael Jordan to the Max.
To the Max, al máximo, que juega con el tema del IMAX, porque está grabado con una, rodado con una cámara IMAX. Y para mí es, hasta que apareció The Last Dance, claro, para mí es el mejor documental de Jordan y uno de los documentales más bonitos de imágenes de baloncesto que podéis ver.
Vale, el segundo.
El segundo, tiene que ver, o la recomendación la he sacado también pensando en The Last Dance, es, para mí es peor, este documental que viene ahora. Pero, sobre todo, son casi 2 horas centradas en una cuestión que ha aparecido en el último episodio de Last Dance. Se habla muy por encima de el Dream Team de Barcelona 92, de lo que pasa con Isaiah Thomas, de partidos que hacen entre ellos, de piques, de amistades. Este documental va única y exclusivamente de esto.
The greatest team ever put together.
It was groundbreaking, certainly.
It's pretty amazing. It is hard to imagine it's been 20 years.
Justo cuando se cumplían 20 años, en 2012, apareció este documental que se llama simplemente The Dream Team. Los tenéis, por cierto, estos dos, tanto Michael Jordan to the Max como The Dream Team, están en YouTube. O sea, son fáciles de acceder. En YouTube los podéis ver, eso sí en inglés, pero hay subtítulos. Un documental de 2012 que se llama The Dream Team, de NBA TV, de la televisión oficial de la NBA, y te explica toda la intrahistoria, todos los recovecos, todo lo que hay detrás de las cortinas del mejor equipo de la historia de los deportes en equipo para mucha gente. Está lo de Isaiah Thomas, está lo del equipo universitario que les ganó, porque eso no se explica en The Last Dance, pero hay un equipo formado por los mejores jóvenes universitarios y tal, que los traen ahí de sparrings.
Joder, pues habría que ver a Michael Jordan por sí, ese sí. partido, ¿no?
Sí, sí, jugó poco, pero bueno, acabó cabreadísimo, y el segundo día volvieron, jugó más, y les, según Charles Barkley, les ganamos de 100. No sé si, vale. Si es literal
o no. Lo trae salido de que en el quinto de Aslan aparece un partido en Mónaco, creo que es en Mónaco,
sí,
¿no?
Sí,
el partido,
sí, sí.
Entre los mismos jugadores del Dream Team, y es un pique extraordinario entre Magic Johnson y Michael Jordan,
sí,
¿no?
Que eran los dos que se pasaban un poco la antorcha, ¿no? Larry Bird ya tenía problemas de espaldas, estaba más... Más para allá que para acá, pero Magic Johnson todavía aún no estaba en la recta final, pero él se consideraba el mejor jugador y tal, y Jordan es el que ya venía por detrás y le estaba,
es un
le
picón,
estaba comiendo la
Jordan
tostada.
Es un picón que vamos
sí,
a hacer.
Sí, no, es un picón. Él mismo lo dice, que está quedando fatal y que está quedando como una mala persona en estos documentos.
Pero es tan bueno que...
Sí, sí, es tan bueno que se le perdona.
Bueno,
mira,
tercero.
Hablando de jugadores, este tristemente fallecido, además recientemente fallecido, pero de jugadores que tienen fama también de ser, no mala persona, pero ser muy competitivo, muy difícil y tal... Estamos hablando del heredero de Michael Jordan en casi todo. Estamos hablando de Kobe Bryant.
You can feel it. It's like a frequency that you can tap into. I can feel the energy of the opposing players. It's like I can feel what you're going to do.
Con qué pasión hablaba Kobe de su motivación, de cómo entraba en esa especie de zona mental que es la Mamba Mentality, y de eso va este documental que se llama Kobe Bryant's Muse, como si fuera la musa de Kobe Bryant, aunque este documental lo tenéis en Movistar y se llama simplemente Kobe Bryant. O sea que si ponéis Kobe Bryant en el buscador, lo encontraréis. Es un documental hecho cuando Kobe se rompe el Aquiles. Hay un partido en que se rompe el Aquiles y sigue jugando y mete 2 tiros libres y luego lo cambian, lo sustituyen. Entonces el documental te explica a partir de ahí cómo se recupera la lesión, el proceso larguísimo y todo lo que él va reflexionando. Él se sienta delante de una cámara y es él hablando. Evidentemente su versión, no es que sea muy autocrítica con él, pero bueno, habla de temas como la acusación de violación, pasa un poco por encima, pero habla de eso, habla de la Mamba Mentality, de cómo se inventa esta otra personalidad de la Black Mamba, y la verdad es que ya antes de fallecer Kobe Bryant me parecía un documental recomendable, lógicamente ahora mismo más.
Muy bien, el cuarto es de otro gran jugador.
Sí, seguramente peldaños por debajo de estos que hemos dicho, no es ni Jordan ni Kobe, pero cambió la NBA y fue también uno de los mejores escoltas de su época. Un documental llamado simplemente, ese es el título oficial, Iverson.
He's an icon around the world, and he's pound for pound one of the greatest that's ever played professional sports.
He's a rebel with a cause. The cause is Allen.
Acabáis de escuchar dos palabras que definen a Allen Iverson, un icono, decían, y un rebelde, y eso es Iverson. Este documental es de Netflix y estaba en Netflix hasta hace, bueno, de hecho creo que es de Showtime, pero estaba en Netflix hasta hace muy poco.
Yo lo vi ahí, este lo he visto, sí, y lo vi ahí.
Ahora creo que ya no está en Netflix, pero si lo buscáis yo creo que lo encontraréis por las redes.
Es muy bueno,
redes.
No es el de Michael Jordan, tú de Max no lo he visto, pero este es muy bueno.
Este es muy bueno, muy bueno. De hecho, este documental, y esto lo contamos aquí, yo diría que contigo, ahora me acuerdo si contigo o con Juanma, pero yo diría que contigo lo contamos aquí en el partidazo en tiempo de juego, que este documental fue clave para que Jordan aceptara hacer The Last Dance, porque eso es de los mismos productores. Y cuando están cenando con Jordan, Jordan les pregunta, ¿vosotros sois los que hicisteis lo de Iverson? Y ellos, que no saben muy bien si eso
si
es
va
bueno,
pa bien o para mal, ¿no?
Sí, dicen, sí, sí. Y Jordan dijo que le había encantado ese documental, que casi se ponía a llorar, que le encantaba a Iverson y que venga, va, que vamos a hacerlo. O sea, que este documental fue clave. No confundir con otro, hay otro que se llama No Crossover, sobre Iverson, que va del juicio, de porque él tuvo un altercado en una bolera, que lo detienen y tal. Ese documental es más aburrido, va sobre el juicio, pero este, que se llama simplemente Iverson, va sobre cómo cambia la liga, sobre cómo... David Stern tiene que poner el dress code, impulsar una forma de vestir elegante porque se estaban vistiendo todos como vestía
como raperos,
Iverson,
sí, como raperos.
Sí, como raperos, etcétera. Bueno, es un documental imperdible, ¿no?
Bueno, el último.
El último es el más galardonado de todos, es el más bien considerado de todos, es el que tiene más buena nota en la crítica, en las reviews, etcétera. Es el más viejo de todos los que estoy recomendando hoy. Tampoco es que sea muy, muy viejo, pero es de 1994, bueno, ya ha llovido. Y se llama Hoop Dreams.
In everybody's neighborhood, there's a guy who can really play.
I can't promise you where you're gonna go and if you're gonna be a star.
You don't get hit, you don't get knocked.
Este documental es la historia de dos jóvenes de raza negra y de clase social baja en la ciudad de Chicago. Y los cineastas los graban durante 4 años. Intentando, o sea, su sueño, lo hacen todo para jugar en la NBA. Y ya os aviso que no son ni estrellas, ni famosos, ni acaban siendo jugadores importantes, pero es todos los problemas que pasan, van a una escuela de ricos, todas las diferencias sociales, incluso temas de drogas, bueno, temas muy oscuros. Pero este documental, Hoop Dreams, es de los más bien considerados de la historia del
Lo has dicho tú antes, el más galardonado de todos. Algo tendrá cuando lo bendicen, ¿no? El agua.
Y exacto. Hay más, ¿eh? Lo que pasa es que no tenemos tiempo y no me cabe.
No te creas que no tenemos tiempo. No digo hoy. Digo a lo mejor otros días.
Hay uno que se llama El Otro Dream Team, que va del equipo de Lituania, que también hay que...
El Otro Dream Team.
Sí. Va del equipo de Lituania 92. Sabonis.
Omicius y esta gente.
Sí, Marchulionis. Creo que sale Kurtinaitis también en el documental. Bueno, hay muchos muy buenos de baloncesto, pero estos son los que hemos seleccionado hoy.
Muy bien, como siempre te has ganado el pan, Dani.
Gracias.
El recomendador. No tenía ninguna duda.
De mi frente.
Que muchas gracias por las recomendaciones. Un abrazo.
A ti, un abrazo a todos.
Hasta luego, chao. El remate, un Peaky Blinders de cabecera. Basteiro, ¿qué pasa, Basteiro?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Cuéntanos lo que no hemos contado.
Pues mira, en Primera División vuelven mañana al trabajo Getafe, Athletic Club, Betis y Español, y el lunes es turno para el Real Madrid, el Alavés, el Valladolid y el Celta. En Segunda División vuelven el lunes a entrenar Huesca, Sporting, Rayo Vallecano, Fuenlabrada y Racing de Santander. En lo que respecta al mundo del fútbol y el coronavirus, ha reconocido Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad de Madrid y exdirector del Hospital de IFEMA, en una charla con la Federación Madrileña de Tenis, que no es nada aconsejable que vuelva al fútbol desde un punto de vista sanitario. Dice que es jugar con un riesgo que no tiene mucho sentido, que no lo ve y que no hay seguridad al 100%.
Vaya.
En el Fuenlabrada informa Javi Gómez, todos han dado negativo en el test de coronavirus, y Gabriel Paulista se ha pronunciado, el jugador del Valencia, en Sport Interactivo sobre... la vuelta del fútbol. Esto dice sobre el partido de Champions que jugó el Valencia en Milán.
Creo que el Valencia tenía que haber hecho lo mismo que el Getafe. Dijeron, no viajamos a Italia, no vamos. Se enfrentaron a la UEFA y se enfrentaron a todos. Y a partir de ahí todo el mundo empezó a verlo diferente. Entonces, se empezaron a aplazar todos los partidos.
Valencia debería
y creo que el Valencia también debió hacerlo, pero desafortunadamente no lo hizo.
Ahí acabó aconteciendo jogos
y ese partido se acabó jugando. Ahora hay que mirar hacia adelante.
Se recuperar, todo se recuperar y bola para frente.
Son declaraciones a nuestra compañera Tati Mantovani. En fútbol internacional, estas son las reglas de la Bundesliga para la vuelta del fútbol. Los equipos no entran juntos al campo, no se tocan las manos después del gol, los jugadores en el banquillo con mascarilla y después del partido nadie se da la mano. Y en ciclismo, la vuelta no va a pasar por Portugal, informa Quique Iglesias, que Salamanca está negociando con la vuelta para que esas dos etapas, la 15 y la 16, se corran en Salamanca.
Muy bien, gracias Basteiro.
A ti.
Y a Avilés, y a Daniel Asenjo, y a Colchero, y a Hernández, que han estado, Colchero y Hernández, dirigiendo técnicamente esta nave. Les voy a dejar a la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.